A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Nicolás Maduro nombra ministro de Industria Alex Saab, el empresario que fuera su testaferro, todo queda en casa, y que estuvo preso en Estados Unidos más de 2 años acusado de corrupción. Tal cual. La Casa Blanca le liberó como parte de un intercambio de prisioneros con Caracas. Segunda, la policía local de Oporriño, en Pontevedra, ha desarticulado una red que organizaba carreras de coches ilegales en un polígono industrial. A través de las redes sociales llegaron a concentrar a miles de personas y decenas de vehículos. En una de ellas llegó a participar un coche fúnebre. Tercera, Radio Televisión Española abre un expediente disciplinario a un trabajador por la filtración del examen de las oposiciones al ente público. ¿Te acuerdas? Se trata de Julián Pérez, miembro del tribunal, nombrado por UGT, que niega las acusaciones y asegura ser una víctima. La prueba tuvo que ser cancelada hace 3 semanas, horas antes, ya en la puerta de celebrarse el examen. Y cuarta, ha muerto a los 77 años el periodista Víctor de la Serna, uno de los fundadores del diario El Mundo. Hace unos días sufrió un infarto a la entrada de su casa.
De este oficio hoy cuestionado, del periodismo, en un momento de transición, de transformación.
Wayne ha sido un jugador histórico para ese club y para el baloncesto español.
Firmaba sus artículos con diversos seudónimos en función de la sección y del contenido. Cuando hablaba de baloncesto, Vicente Salaner. Cuando escribía sobre gastronomía, un tal Fernando Point. Ganó 3 veces, por cierto, el Premio Nacional de Gastronomía. La guerra en Oriente Próximo entra en una nueva fase después de que Israel cumpliera su gran objetivo, seguramente desde que se iniciara este conflicto. Es el sonido del funeral por Yahya Sinwar, el líder máximo de Hamas y cerebro de los brutales ataques del 7 de octubre. Era el enemigo público número 1 de Israel. Su muerte ha sido confirmada esta mañana por el grupo Gazati, quienes aseguran que el movimiento está más fuerte que nunca. Los ataques israelíes no cesan en la franja. En tan solo 24 horas, 62 palestinos han muerto. 300 habrían resultado heridos. Netanyahu, primer ministro de Israel.
Hamas ya no gobernará en Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamas y esta es una oportunidad para que vosotros, los residentes de Gaza, finalmente os liberéis de su tiranía. A la gente de la región les digo, en Gaza, en Beirut, en toda la región, la oscuridad retrocede y la luz surge.
Netanyahu ha ofrecido una especie de salvoconducto para los palestinos que mantienen secuestrados a decenas de personas. Desde Estados Unidos han comparado lo sucedido hoy con lo que le supuso para los estadounidenses acabar con la vida de Bin Laden en 2011. Esto es lo que decía la vicepresidenta y candidata Kamala Harris.
Se ha hecho justicia y Estados Unidos, Israel y el mundo entero está mejor como resultado. Sinwar es el responsable de asesinar a miles de personas inocentes, incluidas las víctimas del 7 de octubre y los rehenes asesinados en Gaza. Tenía sangre estadounidense en sus manos.
Desde la Casa Blanca ven una oportunidad para que se pueda dar un alto el fuego. La tensión sigue estando muy presente, claro, pero nos gustaría mirar un poquito más allá. Lo vamos a hacer hoy para entender ¿qué está ocurriendo allí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, en esa otra orilla del Mediterráneo? ¿De dónde viene todo? Hoy hablamos un poquito de historia. El origen del conflicto entre palestinos e israelíes. No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoberro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15-20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio, en este caso, por ejemplo, Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamas, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyah. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese medio millón de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyah, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa. Ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la de Suez, ¿no?, la del año 56, ¿no?, en la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra, Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel, pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar con la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales. Y finalmente no lo olvidemos, ¿no?, es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez. Y finalmente los franceses, británicos e israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio.
1967. Corremos en el tiempo. Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. Esa fecha también es clave.
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bajista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras y, sobre todo, a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad, se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz, es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar, claro, los territorios, claro, que Israel ocupa, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos. 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, ¿no? Porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética. Y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense. Me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer,
como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estamos en los años 70, como nos ha dejado el profesor Álvarez Osorio. Israel es un país muy, muy fuerte militarmente, económicamente muy desarrollado, por lo que los palestinos poco podían hacer a la hora de cumplir sus objetivos. Ninguno de los dos, Israel o Palestina, quiere la existencia del otro. Por eso empiezan a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la zona palestina. Así es como llegamos a las intifadas y a la creación de Hamás. Año 1987, el asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados da lugar a la primera intifada, una revuelta contra el dominio de Israel. Gonzalo.
Y es precisamente en esta intifada cuando se crea Hamás, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, con bastantes menos principios religiosos. Ojo, la OLP llegó a declarar la independencia de Palestina en 1988 sin que casi ningún país de la ONU la reconociese. Y lo más impresionante es que el presidente de esta organización, que se llamaba Yasser Arafat, que cuando acabó la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial. Israel respondió reconociendo también a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Y así es como llegamos a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina, que reconoce la autoridad de los palestinos de autogobernarse tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sin embargo, con Hamás ya en escena, la violencia continuó, fíjate cómo estamos, especialmente cuando llegamos a los 2000.
En concreto, del 2000 al 2005, cuando se produce la segunda intifada. En esa época, abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a Israel, y es en este tramo cuando muere Yasser Arafat. Y claro, eso supuso el ascenso de Hamás al poder. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de cuatro asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Hamás se hizo fuerte en la franja, e Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, evitar que Hamás se pudiese armar militarmente. Y así nos mantuvimos hasta 2024, cuando todo estalla el 7 de octubre.
El foco en el último año ha estado puesto en Hamás, en esa franja de Gaza. En las últimas semanas, en el Líbano, con Hezbollah, la sombra de Irán. Pero también ha habido operaciones en el Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen están hostigando tanto a tropas hebreas como a barcos mercantes de esta parte del mundo. Cristina Lapuente es investigadora del CSIC y nos va a ayudar a aclarar un poco más quién es ¿y de dónde vienen los diferentes proxies que hay en la zona? Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero hablamos de Gaza, el bastión de Hamás. ¿Quiénes son?
Bueno, el hablar de todos estos grupos en Palestina siempre es muy complicado.
Claro.
Entonces no es una tarea sencilla. Vamos a ver, Hamás es un grupo islamista, es decir, no musulmán solamente, sino un grupo que quiere imponer el Islam en todas las instituciones, que es lo que diferencia a los islamistas de los musulmanes. Es un grupo político islamista que deriva de los hermanos musulmanes de Egipto. Egipto era el país con influencia política en la franja de Gaza desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y siempre Gaza ha estado ligada, es una isla que después de las dos ocupaciones israelíes quedó en territorio israelí, y ha tenido mucha conexión y dependencia de Egipto. Y en Egipto fueron muy poderosos los hermanos musulmanes, que es un partido islamista que ha sido perseguido políticamente en Egipto, pero que en Gaza consiguió el poder político, de alguna manera, a través del grupo Hamas, que se funda en 1987.
Segundo, en el Líbano, Hezbollah. ¿Quiénes son los de Hezbollah?
Vale, son totalmente distintos, aunque tienen un punto en común con Hamas, que es el enfrentamiento con Israel. Las diferencias, pues los dos son grupos islamistas, es decir, que quieren imponer el Islam en sus territorios, lo cual es llamativo porque Palestina es la población palestina no es toda musulmana, es mayoritariamente musulmana, pero también tiene una importante población cristiana. Y la diferencia es que Hamas es suní y Hezbollah es un partido chií, que depende de Irán y en menor medida de Siria, pero también. Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, digamos que la parte de Palestina, que luego fue invadida en el año 67, pero hasta el año 67 esa parte dependía políticamente, una parte, la parte norte de Siria, la mayor parte, lo que hoy conocemos como Cisjordania, de Jordania, y Gaza de Egipto. Y las poblaciones tienen diferente, siendo musulmanes, tienen diferente religión, porque entre ellos hay suníes y chiíes. Uh-huh. Mientras que Hamas es suní, Hezbollah es un partido chií, como lo es Irán también. Por claro, eso reciben claro. El apoyo de Irán.
Claro. Yendo por proxies, hemos hablado de Hamas, de Hezbollah. Los hutíes del Yemen son chiitas, financiados también por Irán, pero en una zona, si me apura, más delicada, ¿no?
Claro, geopolíticamente es muy delicado porque controlan, como sabemos, el paso de los barcos.
Del canal
y se hace muy peligroso su existencia allí. En realidad, geopolíticamente todos los grupos son importantes para, en el caso de Hamas, porque controla un territorio que resiste en medio de lo que a Israel le hubiese gustado que fuera todo Israel desde el año 48, está y tiene una población muy densa, son 2,5 millones de habitantes, y por tanto son muy difíciles de eliminar de ese territorio, y también tienen salida al mar, que siempre la salida al mar es fundamental, y luego en el caso de Hezbollah es la conexión con el Líbano y con Siria, la parte norte del país, también algunos recursos acuíferos, y en el caso de los hutíes tiene mucha importancia el canal y el control que puedan ejercer. Naturalmente Irán siempre va a apoyar a los grupos que comparten su fe religiosa, son chiíes, aunque esto no significa que las relaciones siempre sean fáciles, claro. Es decir, también tienen sus más y sus menos.
Cristina, te he preguntado por los tres proxies fundamentales, pero me quedan, y esto sí que es casi tipo test, sé que a los científicos no os gustan nada los test, pero es lo que toca por el tiempo de la radio. Me queda el papel fundamental de Irán como alma mater de una buena parte, ¿verdad?
Bueno, no es solamente Irán. Vamos a ver, Irán tiene un papel fundamental en la financiación de el Hezbollah, fundamentalmente. Parece que en menor medida en los últimos años, a pesar de que Hamas estaba enfrentado con ellos, en la resistencia con Israel ha hecho que también les llegue dinero, parece, de Irán, aunque la financiación de Hamas es mucho más compleja y mucho más difícil de rastrear, entre otras cosas porque digamos que la financiación de Hezbollah por parte de Irán es oficial, no la ocultan. Todo el mundo sabe cómo se financian y qué armas les mandan, etcétera, etcétera. Mientras que lo otro se mantiene en gran parte en secreto y se mantiene pues muchos donantes palestinos, porque aquí hay que tener en cuenta que la religión es importante en las alianzas, pero no es el motivo uh-huh. que mueve a estos grupos.
Yo recuerdo, recuerdo haber visto en Siria, un lugar casi en la frontera con el Líbano, en el norte, camino de Homs, en una especie de residencia donde un ala estaba ocupada por chiitas de Hezbollah y la otra ala estaba ocupado por cristianos maronitas y compartían la residencia. De esto que dices, son aliadas imposibles, pues nunca sabes.
No, en absoluto, porque vamos a ver, aquí hay Se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero esto también es una guerra de independencias.
Claro.
Los palestinos estaban allí antes de que se crease el Estado de Israel.
Sí, sí.
Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero existen, viven allí, residen allí, tienen allí sus casas y las han tenido que abandonar. Hay 5 millones de refugiados palestinos por el mundo que han tenido que salir de Israel. Entonces, en muchísimos casos, la resistencia palestina también está formada por cristianos.
Sí, sí.
Que tienen el mismo convencimiento porque también han tenido que salir de sus casas al crearse el Estado de Israel.
Claro.
Y todos ellos comparten un enemigo común. Entonces, muchas veces, por eso es muy importante distinguir entre lo que es un partido, por ejemplo, como puede ser ahora mismo la autoridad Al-Fatah, que es verdad que la OLP empezó siendo muy radical y con atentados pues que todos recordamos, muy violentos y muy poco afortunados en muchísimos casos, pero es también que a partir de los tratados de Madrid y de Oslo, Al-Fatah ha ido renunciando a una serie de peticiones que hacía, y en la zona de la Autoridad Nacional Palestina viven una mayoría de musulmanes suníes y de cristianos que no tienen, digamos, una causa religiosa.
Uh-huh.
Y que pueden ser perfectamente amigos y que lo son y que viven perfectamente juntos. Otra cosa es cuando el islamismo, estos partidos fundamentalistas, han ocupado un espacio físico, también con la argumentación de que Al-Fatah y esos grupos no hacían suficiente para la liberación de Palestina, no tanto como a ellos les hubiese gustado que se hiciera.
Claro.
Y entonces ahí entran en juego grupos radicales, como los ha habido en otras regiones no contra Israel. Bueno, el caso más flagrante ha sido el del Estado Islámico. Entonces, que todavía en menor medida existe y que ha costado mucho reducirle el territorio. Y estos partidos son fundamentalistas, y ahí está uno chií, como es Hezbollah, y otro como es Hamas. Y ahí, por ejemplo, también tienen resistencia por parte de población musulmana moderada, que tampoco está de acuerdo con las políticas de estos partidos. O cristiana, con más motivo.
Absolutamente complicado el tablero, es un puzzle casi casi incomprensible, sí. Por lo menos si miramos hacia el futuro, vete tú a saber. Cristina Lapuente, investigadora del CSIC, profesora, qué bien me lo has contado. Muchas gracias.
A ustedes,
gracias,
muchísimas
gracias. Chao. Convenía hacer un poquito de historia para entender mejor, dentro de lo posible, este carajal en esta otra orilla del Mediterráneo. Hace nada, unas horas, Israel mató al flamante líder absoluto de Hamas, el conocido como el carnicero de Jan Yunis. Imagínate. En fin, nadie en el mundo es capaz de poner fecha al fin de esta guerra, ni de poner un poquito de luz, de esperanza, en esa región del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, haciendo también un poquito de historia entre palestinos, israelíes y todo lo que les rodea. Buenas noches, maestro.
Hola, Ángel. Buenas noches. El primer palestino del que tuve noticias cuando era niño fue de un tal Jesús, hijo de una familia judía, muy bondadoso, pero fue torturado hasta morir crucificado. Y fue tan notorio que dentro de un par de meses, el 24 de diciembre, 2.300 millones de personas conmemoraremos su nacimiento en más de la mitad de los países que pueblan el planeta. Ya en mi juventud, cuando algún palestino era conocido, se debía que era terrorista, mientras los palestinos pacíficos permanecían en el anonimato. Esto no son prejuicios, sino datos objetivos. Unos 600 años después, los musulmanes invadieron Palestina y se asentaron allí. Luego vinieron las cruzadas, el Imperio Bizantino, pero los musulmanes permanecen en Palestina hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a los judíos, por una resolución internacional consensuada, se crea el Estado de Israel en una parte del territorio en el que nació el palestino Jesús natural de Belén y Nazaret. Si volvemos al presente, observo el odio entre palestinos musulmanes e israelíes y su filosofía. Los musulmanes son totalitarios y nos llaman a todos los que no somos como ellos infieles. Y eso parece una bula para actos de terrorismo, sea en Israel o en Nueva York. En Israel son demócratas y votan. Sigo con datos objetivos y sin prejuicios. Vayamos ahora a los prejuicios. Tengo uno y lo voy a confesar. A mí no me inquieta que Estados Unidos posea armas nucleares, o Gran Bretaña, o Francia, o Israel. Me inquieta mucho que las tenga Rusia o que las pueda tener Irán o cualquier otro país musulmán. Será un prejuicio, pero no lucho por quitármelo de encima. No me apetece y creo que estoy en mi derecho.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Sumar se desmarca de la política en materia de vivienda del gobierno, también en esto, al que pertenece en teoría. Pero bueno, el partido de Yolanda Díaz presiona a sus socios socialistas al proponer, mediante una proposición no de ley, un nuevo tipo de hipoteca. Sería de obligada oferta para todos los bancos a tipo fijo, en lugar de estar vinculada al Euribor, tendría como referencia los bonos del Tesoro a 10 años. Digamos que siempre ayudando. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, este invento podría extenderse durante 30 años, sería sin comisiones extra. ¿Cómo lo ves? Vamos, ya no es raro que planteen otra cosa distinta al resto del gobierno.
Hombre, la verdad es que no dejan de sorprendernos. O sea, cada día se les ocurre una cosa. Hombre, ellos dicen, bueno, es que esto se podría hacer igual que con la tarifa de la luz o la del gas. Hombre, el mercado del gas o el mercado de la luz son mercados regulados. El mercado financiero, pues hasta ahora, que yo sepa, es un mercado libre. Y es verdad que yo creo que el problema de la vivienda en España no está precisamente en los créditos o en las hipotecas, ¿no? Yo creo que hay mucha competencia. De hecho, estos últimos años nos hemos estado quejando de que los bancos pagaban poco por los depósitos cuando empezaron a subir los tipos, y es verdad, pero también es verdad que los bancos españoles tenían los créditos más baratos. O sea que yo sinceramente creo que hay bastante oferta de hipotecas. Lógicamente, cuando suben los tipos, si has cogido una hipoteca variable, pues te molesta, pero claro, también te has beneficiado de ello cuando los tipos son bajos. Yo creo que hay que explicarle a la gente lo que supone una cosa, lo que supone otra, y me parece a mí que hay bastante competencia y bastante variedad de hipotecas para que tengan que venir estos señores a imponer una nueva, ¿no?
Claro. Leo en ABC que los sueldos de más de 59.000 euros anuales cargarán con una cuota de solidaridad, que es un pedazo eufemismo para decir que te suben los impuestos. En teoría, para pensiones. Se aplicará a partir de enero, no generará derecho a la jubilación. Esto es un impuesto, ¿no? Que lo dejen, claro. Que se dejen de coñas.
No, al final es un nuevo impuesto, porque, o sea, al no generar derecho a la jubilación, porque las cotizaciones, en teoría las cotizaciones sociales, lo que hace es que tú pagas y luego vas a cobrar más. A medida que las cotizaciones son más altas, pues luego recibes una pensión más alta, pero esto te da igual. Este es un extra, y el problema es que es un extra detrás de otro extra y detrás de otro extra. Llevamos 3 años con subidas de las bases de cotización, que se supone que tanto empresas como trabajadores tenemos que pagar más por ahí. Después se inventaron esto de la cuota para pagar las pensiones de los baby boomers, la tuya y la mía, y también estamos pagando otro extra de cotización, y ahora esta que empieza a partir del próximo año. Hombre, yo sinceramente creo que en un país como España, donde todavía tenemos muchos millones de parados, casi 3, pues hombre, el castigar el empleo y castigar la creación de empleo, y también tenemos un empleo, un problema de sueldos bajos, y tú a las empresas lo que haces es subirles las cotizaciones por los sueldos altos, lo que van a hacer es dejarlos siempre bajos, porque al final antes con 40.000 euros, dices, a partir de 40.000 euros, aunque subieras los sueldos, no pagabas más cotizaciones. Eso se ha empezado a destopar, y ahora cada vez es más alto lo que pagan las empresas, con lo cual no les interesa, es que les sale carísimo, claro, Subir los sueldos a los empleados.
Hablando de impuestos, el impuesto al plástico le supone a los supermercados 30 millones de euros al año. En las estanterías nos seguimos encontrando con productos envueltos en este material, para muchos innecesariamente. Utilizamos en España, sin que fuera necesario, hasta 16.600 millones de elementos de plástico al año. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Solo hay que echar un vistazo a los lineales del supermercado. Trozos de piña, mandarina pelada o una cebolla, todo envasado y con plástico. Este uso masivo supone que en España se utilicen innecesariamente 16.600 millones de elementos de plástico cada año. Pero hay alternativa. Asia es la dueña del supermercado Colocero en Gijón.
Al ser un supermercado, tenemos productos de alimentación, productos de limpieza, cuidado personal, productos a granel. La gente viene a comprar con sus propios envases.
Como no lo usa, Asia no tiene que pagar el impuesto al plástico, con el que Hacienda se embolsó el año pasado casi 700 millones de euros. El problema es que sustituirlo es caro, según explica Sonia Martín, directora del Máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible de la Universidad CEU San Pablo.
El 40% de las empresas señala el coste como una de las principales barreras para sustituir el plástico por cualquier otro elemento.
España es el segundo país más dependiente del plástico en Europa, con más de 2/3 de los alimentos envasados con este material.
¿Qué te parece, Yolanda? No era solo los taponcitos, esto, sí, coñazo, sí, no, para no. Ver.
No, es mucho más, y es verdad que aquí las empresas pues se enfrentan por un lado a este impuesto que nos han puesto al plástico, pero es verdad que hay que evolucionar para ir reduciéndolo. Pero fíjate que yo creo que vamos un poco para atrás, ¿no? En nuestras, vamos, cuando yo era pequeña, pues ibas casi con la botella de leche de cristal o ibas al lechero que te lo rellenaban y no se utilizaba prácticamente el plástico. Ahora te compras hasta la fruta pelada que tiene que estar envasada. Yo creo que tenemos que evolucionar, pero a ver cómo, porque es verdad que la transición es cara.
El sector del calzado en España no vive su mejor momento. Su producción encadena ya 17 meses en caída, una industria muy exportadora, aquí en España clave al estar compuesta por pequeñas y medianas empresas. Este sector es muy importante en la Comunidad Valenciana, donde se ha vivido un primer semestre del año complicado. ¿Por qué? ¿Cómo está esta industria realmente? Vamos a preguntárselo a Marian Cano, presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado. Marian, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La pregunta es muy sencilla, la respuesta no sé. ¿Por qué estáis en esta situación, cuando menos, tensa?
Bueno, la verdad que es un cúmulo de elementos, ¿no?, el que estamos soportando en este momento como industria, pero yo diría que uno de los principales es la disminución de la renta disponible de las familias. Evidentemente, los bienes de primera necesidad, como la cesta de la compra a la vivienda, han encarecido el precio. Las prioridades también parecen que ha habido un desplazamiento hacia el ocio y, bueno, pues la moda no termina de recuperarse el consumo y, por tanto, pues nuestro sector está sufriendo pues esa reducción del consumo de moda.
Uh-huh. Buenas noches. ¿Está afectando? Estás hablando del consumo de ¿es el consumo español o también está afectando a las exportaciones? Porque el calzado español, pues el sector tiene grandes exportaciones al exterior, ¿no?
Sí, efectivamente, la internacionalización de nuestro sector ha sido el que ha permitido mantener el número de empresas que tenemos en estos momentos en España y, bueno, a nivel europeo ser el segundo país exportador después de Italia, ¿no? Pero es cierto que nos encontramos un momento con problemas de consumo de moda en diferentes áreas económicas, ¿no? Pero en especial en la Unión Europea, que es el principal destino de nuestras exportaciones, también se están resistiendo las exportaciones y el consumo, pues como muy bien habéis indicado, pues se refleja, se ve ese descenso del consumo en el descenso de nuestras exportaciones en los últimos meses.
Mariana, hablábamos de esos 17 meses encadenando caídas. ¿Qué ha cambiado desde 2022? Es antes de ayer.
Bueno, la verdad es que en el 2022 este sector sufrió mucho durante la crisis del coronavirus, durante el cierre de la vida social en la mayoría, en todo el mundo, ¿no? Y en el 22 hubo un cierto efecto rebote, ¿no?, en el que, bueno, pues hubo mucho más eventos y un consumo que se disparó. Y yo creo que fue casi como un espejismo, ¿no? Y ahora estamos viendo pues lo que nos está afectando, que, como decía, sobre todo es el descenso de la renta disponible. Nosotros, nuestro punto fuerte es un calzado a nivel medio alto, un calzado de piel, y bueno, pues al disminuir esa renta disponible, pues disminuye el consumo de pares de zapatos.
¿Y en qué medida os afecta también la competencia de países, bueno, pues como China, ¿no?, con una producción mucho más barata, ¿no?
Bueno, la verdad que esta es una crisis que ya pasó el sector, ¿no? Y como os decía, pues el sector de ahí hizo la apuesta de no ir a competir a precio directamente, sino apostar por la calidad, por el diseño, por la marca. Pero bien es cierto que en estos momentos también estamos sufriendo un tsunami normativo que nos llega de Europa con muchas exigencias, con un punto de mira en la moda y, bueno, pues dentro de la moda estamos nosotros como sector, y que a veces esas exigencias al hilo de sostenibilidad, de trazabilidad y demás, pues no se van a trasladar a productos extracomunitarios, ¿no? Con lo cual, lo que están haciendo realmente es restar competitividad a nuestra industria frente a nuestros competidores de cualquier rincón del mundo.
Y una última cuestión, Marian, el empleo. ¿Cómo influye esto? ¿Cuánto preocupa? Claro, en comarcas absolutamente claves, estoy pensando en algunas comarcas valencianas.
Sí, efectivamente, este es un sector que ha permitido el desarrollo económico de comarcas de interior, en este caso en la Comunidad Valenciana y en concreto en la provincia de Alicante, el desarrollo industrial de todo el Valle del Vinalopó, pues parte del calzado, ¿no? Y bueno, en estos momentos también estamos viendo un descenso de las cifras de empleo. El calzado es el tercer sector que más mano de obra emplea en la Comunidad Valenciana, somos un sector intensivo en mano de obra. Y bueno, pues este descenso de consumo, evidentemente, claro, pues está repercutiendo, pero también nos está repercutiendo pues políticas laborales o actuaciones de que no terminamos de entender por parte de la inspección al hilo de un contrato para nosotros básico como es el de los fijos discontinuos. Entonces, en realidad, en estos momentos hay una preocupación a nivel laboral en el sector.
Pues nos gusta repasar sectores claves de la economía en distintos puntos de España y el del calzado, sin duda, es uno de ellos. Marian Cano, presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado. Gracias y suerte, Marian. A ver si se da la vuelta a la cosa.
Muchísimas gracias a
vosotros. Noches.
Buenas noches.
Alguna cosita más. Netflix vuelve a subir los precios en España. Todos los planes de la plataforma costarán más. Es la primera subida del año tras la que la compañía acometió en 2023. Ojo, está muy cerquita una de la otra. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La plataforma de series y películas online que presentaba esta mañana sus resultados baten todas sus metas de beneficios y a su vez, bueno, pues han anunciado ese incremento en todas sus tarifas, no solamente en Italia, también en nuestro país, en España. Y ha sido dicho y hecho, desde primera hora todos los planes han aumentado su precio, desde el más barato, ese plan con anuncios, que pasaba de los 5,49 euros que valía a los 6,99. También suben los dos planes sin anuncios, el estándar, que pasa a valer 13,99 euros, mientras que el premium se encarece un 11% hasta los casi 20 euros, 19,99, son dos más de lo que costaba. Se calcula, Ángel, que son casi 10 millones de usuarios, bueno, los que tienen Netflix en nuestro país. Entre ellos, yo creo que tú también.
Los que tenemos, efectivamente. Esto era inevitable, pero claro, anuncian beneficios, cumplen claro, todo y suben, no sé,
sí,
¿no?
Sí, se han venido arriba. De hecho, en la bolsa ha subido más de un 10% hoy, lleva en el último año un 100% de subida y los expertos con lo que hablas todavía han recorrido a la acción. La verdad es que uno podría pensar que, bueno, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más competencia y no tiene mucho sentido esa subida de cuotas, ¿no? Pero bueno, si lo han anunciado será porque se lo pueden permitir y les compensa.
Y no nos vamos a dar de baja.
En fin, eso, y claro, los tienen cogidos ya, y no estés enganchado, claro, pues claro, ahí sigues, ¿no?
Claro. Oye, una última pincelada. La economía sumergida se ha reducido en España casi 6 puntos desde 2004. Según un informe encargado por el Consejo Económico Social, el 16% del PIB, o lo que es lo mismo, 212.000 millones de euros. Sigue habiendo mucho dinero negro.
Sigue habiendo mucho. Es verdad que yo recuerdo hace años cuando escribíamos de esto siempre hablábamos sí, de en torno al 20%. Ahora esa cifra ha bajado desde el COVID porque se utilizan mucho más las tarjetas, los pagos con móviles y claro, todo el dinero electrónico, todo esto es mucho más rastreable por Hacienda, pero sigue habiendo mucho dinero y a medida que aumentan mucho dinero negro y a medida que aumentan los impuestos o aumentan las cotizaciones sociales, pues al final lo que hace es incentivar esos pagos en B, ¿no? Yo creo que es contraproducente, que es mejor tener los impuestos más bajos y que paguemos todos a incentivar, a asfixiar a la gente y al final que haya gente que se vaya a trabajar en B o a pagar en B.
Claro, bueno. Pues la semana que viene más. Yolanda, buen fin de gracias.
Igualmente, adiós.
Adiós. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
El crecimiento en la demanda de agua. Ah. La actividad de tratamiento de aguas está creciendo en torno a un 10-15% al año y los operadores del sector calculan que en 5 años se va a duplicar.
Pues con la que se avecina a nivel climático, no sé yo. ¿Por qué? crecer esa demanda?
Tendemos a pensar que lo va a demandar la agricultura o el crecimiento de la población, y desde luego son factores importantes, pero no son decisivos. El 36% del agua dulce que se extrae ahora mismo se dedica a generar energía eléctrica, algo menos un 32% a los campos. El suministro para la población, el suministro público, es un 22% y un 9% a las fábricas. ¿Cuál es el factor o cuál es uno de los factores que explica el incremento previsto de la demanda? Pues precisamente este, la industria tecnológica, semiconductores, chips, teléfonos o centros de datos.
Curioso. ¿Por qué? ¿Por qué fabricar un ordenador necesita mucha agua?
Pues en este momento esa industria de los centros de datos, baterías eléctricas, el hidrógeno renovable, tiene un valor de 192.000 millones de euros, consumen tanta agua como la ciudad de Hong Kong, que tiene 7 millones y medio de habitantes, y en 2030 se calcula que el volumen de negocio de esa industria va a alcanzar el billón con B de euros. Eso significa que va a necesitar al menos 2,6 veces más agua que la que necesita en este momento, y suma todo el desarrollo de inteligencia artificial.
¿Por qué gastan tanto agua? ¿Cuál es el proceso?
Porque hay que refrigerar los sistemas, porque consumen mucha electricidad que necesita de agua para producirse en gran medida, y porque el agua que usan tiene que ser ultra pura.
Ya empezamos. ¿Qué es el agua ultra pura?
Pues para que te hagas una idea, un agua 1000 veces más limpia que el agua potable que consumimos. Hay que enjuagar los chips para retirar todos los residuos, el silicio que se genera en la fabricación. Medido en galones, que es la medida que usan en Estados Unidos, pero lo vas a entender, para producir 1000 galones de agua ultra pura se necesitan entre 1400 y 1600 galones de agua. Una planta de chips promedio, según el sector, consume lo mismo que 33.000 hogares. Y después hay que contar con las aguas residuales que genera ese agua ultralimpia. Tienen contaminantes y tienen metales pesados.
Oye, ¿y cómo se ultralimpia o se ultrapurifica el agua?
Bueno, y los residuos, el sector va por ahí. Intel acaba de llegar a un acuerdo con la ciudad de Phoenix para construir 2 fábricas de semiconductores allí, y al mismo tiempo tiene que hacer una planta de agua regenerada. Y lo mismo hará TSCM en Arizona, una planta para recuperar el 65% del agua que desecha en el proceso de fabricación. El objetivo de la propia industria es también reducir esa dependencia, porque el 73% de los directivos del sector, en una encuesta que se ha hecho recientemente, aseguran que el principal riesgo para sus empresas es precisamente la dependencia de los recursos naturales.
¡Ay, como el agua! ¡Ay, como el agua!
Si el agua cada vez es más escasa, el cambio climático, y la demanda está subiendo, la revolución industrial, ¿cómo se trabaja en la eficiencia?
Pues la Unión Europea está en ello. En este momento en Bruselas están trabajando en la estrategia de resiliencia del agua.
Ya estamos salvados.
Sí. El objetivo es cumplir las exigencias del Pacto Verde. Es decir, uso inteligente del agua, sirviéndose de tecnología que gasta agua y creando cada vez más sistemas, y eso sí que es muy importante, o circuitos de uso cerrado del agua.
Has hablado de la Unión Europea. ¿Cuánta agua o cómo consumimos los europeos?
Unos 134.000 millones de metros cúbicos. Dirás, ¿es mucho o es poco? Pues no lo sé, pero lo cierto es que ha bajado más de un 17% el consumo de agua en la última década, y en paralelo ha ido también la producción. Según un estudio de Water Europe, la Unión Europea tiene que invertir 255.000 millones de euros de aquí a final de la década para cumplir las necesidades de suministro y de tratamiento. ¿Quiénes son los países más deficitarios? Italia, España y Rumanía, en términos relativos, y en términos absolutos, Alemania es quien más inversión requiere, más de 40.000
claro,
millones de euros.
Los que tienen más industria. Y por ahí fuera, ¿lugares que destacas?
En Oriente se está haciendo mucha inversión en desalinización. Hay empresas europeas, algunas de ellas españolas, trabajando en grandes plantas, son Acciona, Veolia, Cox, que va a salir a bolsa ahora. En Arabia Saudí, por ejemplo, hay mucha preocupación por la guerra que puede dañar las infraestructuras dudas de desalinización y se están planteando ya desalinizadoras en el agua para evitar el conflicto geopolítico. Pero los problemas más graves de escasez se localizan en Latinoamérica. Según Naciones Unidas, la demanda de agua allí va a subir un 43% de aquí a mitad de siglo y ya hay estrés hídrico importante en grandes ciudades como Bogotá, Ciudad de México, en algunas zonas de Chile. En general, en todo el mundo, la demanda de agua se ha duplicado desde 1960 y en 25 años la mitad de la población va a vivir en zonas de estrés hídrico.
Qué interesante. Ya sabes que hablaban en Oriente Medio que las guerras siempre empezaban por el agua. Pues cuidadito como
que esta puede
elemento
ser una
fundamental.
De ellas. Sí.
Sí, sí, sí. Oye, el domingo, edición domingo del Cascabel, a partir de las 10 y poco de la noche, ¿qué?
Pues vamos a preguntarnos a los periodistas que están trabajando en la investigación de todo el asunto Koldo, Ábalos, Aldama, etcétera.
Yo soy el mayor experto mundial en el tema Ábalos.
¿Quién es el capo?
Yo soy Ábalos, no tengo ninguna duda.
¿Tú?
Por favor.
¿Y por qué hacía Aldama visitas a la Moncloa?
Pues porque le intermediaba el otro y Aldama era el, por así decirlo, el financiero.
Esa es una de las cuestiones que trataremos.
Hay un capo financiero y un capo político. El capo político está claro quién es.
Y después las consecuencias en los tribunales de la investigación de la actuación del fiscal general del Estado, que las tiene, va a estar con nosotros Joaquín Muekel, y las consecuencias económicas de que ya sean dos grandes medios de referencia internacional como Bloomberg y The Economist que alertan del deterioro de la calidad democrática en España. ¿Eso tiene consecuencia en nuestros bolsillos? Pues le vamos a preguntar a Rafael Pampillón.
El domingo, el Cascabel, a las 10 y algo de la noche con Ana Sambual. Por cierto, me has puesto el agua de los chichos, los chunguitos, quien fuera eso.
¿Era camarón?
Yo he encontrado otra de agua.
A ver.
Mira.
¡Qué buena!
El vídeo mató a la estrella de la radio. Pero es un agua particular.
Sí, sí.
Particular, para que veas. Gracias, Sambual.
Gracias, buen fin de...
Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí, 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 sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de
hecho. Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose! ¡Con el capitán de España!
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí, el que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.